Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy quiero hablarle un poquito acerca de un tema muy necesario y muy bueno, y que es la fe. Una palabra muy chiquitita, pero que de eso depende todo lo nuestro, ¿no? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y que nosotros somos gente realmente de fe. Y quiero, en realidad me puse esta mañana a leer, y cuando usted se pone a ver en la Biblia todo lo que habla acerca de la fe, dije, Dios mío, no sé ni por dónde empezar, pero empecé a tomar algunos textos que nos van a ayudar a aumentar nuestra fe. Porque todas las cosas en el reino de los cielos se reciben por fe. Por lo tanto, usted tiene que ser sabio y darse cuenta que el ataque del enemigo va a ser a su fe. Él no va a venir a atacar. Usted dice, ay, pero me atacó porque me duele aquí. Ay, me atacó porque mi hijo no me quiere acompañar. Ay, me atacó porque tengo problemas con mi esposo. Definitivamente, el enemigo a veces levanta circunstancias en nuestra vida para tratar de... Pero el objetivo, la raíz del objetivo, en realidad no es levantarle a usted esa tormenta, sino el objetivo es hacer que usted pierda la fe. Porque, por ejemplo, cuando usted hace mucho tiempo que está pidiendo por algo que quiere ver, cuando usted hace mucho que a lo mejor declaró un día una palabra que, no sé, la que sea, que mis hijos todos van a servir al Señor, o que mi esposo va a ser salvo, o si usted declaró a veces algo de eso y todavía no lo ve hecho una realidad, muchas veces nuestra fe empieza a flaquear. Empezamos nosotros la fe, primeramente déjeme decirle que su fe va a ser probada. Se lo digo desde ya. La fe de todos los hijos de Dios en algún momento de nuestra vida es probada. Pero no tenemos que tener miedo a eso. Porque si usted sabe en quién ha creído, usted sabe que junto con esa prueba o esa situación complicada, hay una salida para usted. Porque si usted ha creído en Dios, todas las promesas de Dios son sí y amén para usted. Ahora, claro, el ataque es a la fe, para que usted diga, bueno, eso le habrá pasado a Güero, pero me pasará a mí. Bueno, eso puede ser que si era en otro tiempo, pero ahora, usted sabe, ahí es como el enemigo tira los dardos para ponchar su fe. Para que usted sale de aquí con una fe que dice eso, ya lo alcancé todo, y cuando sale afuera, de pronto una palabra, el dolor que le agarró igual, usted dijo, estoy sano, y le agarró otra vez. O salió afuera y alguien le dijo algo bien feo y usted se desinfla. ¿No es cierto? Pero no somos de los que nos desinflamos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el secreto de la vida del Hijo de Dios. Permanecer en la fe, le tiren lo que le tiren. Usted permanezca creyendo que el que prometió cumplirá. No se asuste si su fe es probada, porque va a ser probada en algún momento. Pero lo que nosotros nos tenemos que enfocar es cuál es el final. El final de los hijos de Dios es victoria. El final de los hijos de Dios es que usted va a alcanzar lo que ha venido a buscar. El final de los hijos de Dios es que lo que Dios prometió no dejará de cumplirlo. Él lo hará. Ahora, mantenga su fe bien en alto, creyendo que Dios es más grande que cualquier adversidad. Vamos a ir a Habacuc. Capítulo número 2, voy a leer del verso 1 al 4. Si usted me quiere acompañar, dice así. A ver si estoy bien. Habacuc, segundo capítulo. Hoy voy a leer muchos textos de fe. Si usted, yo soy partidaria que si a usted hay temas que realmente nos bendicen mucho y los necesitamos tener bien aferrados. Por ejemplo, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, el tema de la fe tiene que ser un tema muy fuerte en nuestro espíritu. Si nosotros tenemos que tener bien en claro lo que es esta palabrita cortita, pero tan importante. Porque si la Biblia dice que, fíjese, no importa que nosotros hoy hayamos llegado a esta casa y quizás usted hoy haya llegado, no sé, con algún problema o haya llegado y tuvo una mala semana o usted pecó o usted hizo algo que no debió hacer o no importa Es más, a veces llega gente nueva y vienen con una situación extrema, a veces vienen con mucho pecado, a veces vienen con distintas condiciones, y Dios está aquí para bendecirle, perdonarlo, limpiarlo, darle vida eterna. Es decir, Dios no tiene problema en la condición que usted llegue. Ahora Él dice, si no tienes fe, ahí sí no me agradas. Dice Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. Así que usted fíjese, porque a nosotros a veces decimos, uy, pero si este hombre es un traficante, tiene una historia. Pero si él se arrepiente y cree, Dios lo perdona, Señor, lo restaura, lo limpia y lo levanta. Pero si usted viene a la casa de Dios por costumbre y no tiene fe, óigame, dice Dios que sin fe es imposible agradarlo. Porque nuestra vida es por fe. Aquí no hay imágenes como teníamos en otro tiempo, aquí no hay nada a lo que usted se pueda agarrar. Usted tiene que creer para recibir. Usted sabe, en el mundo decíamos, ay, yo si no veo, no creo. ¿Cuánto alguna vez no hemos dicho eso? Ay, yo si no lo veo, no lo creo. Pero en el reino de Dios la cosa es distinta. El Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Primero se cree. Y ahí es donde a veces nosotros necesitamos ser fortalecidos, porque a veces a través del tiempo, a través de lo difícil que se pone la prueba, a través de lo larga que en algunos casos se hace la situación, que no acabamos de tener la respuesta, tendemos a desinflarnos en la fe. Y yo estoy hoy aquí para hablarle de que ese es un lujo que no nos podemos dar los hijos de Dios, porque por fe vivimos, por fe andamos, y cuando usted entra por esa puerta y usted entra creyendo, no hay nada imposible que Dios no pueda solucionar en su vida. Pero el quid de la cuestión, el núcleo, es que usted tenga fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ve. Usted no está viendo su sanidad, usted no está viendo a su hijo convertido, usted no está viendo nada, pero usted tiene la certeza que lo que Dios prometió lo cumplirá. Y que no importa el tiempo que pase, usted, su fe va a estar inalterable como la de Abraham, que dice que él vio el cuerpo muerto. ¿Cómo muerto? Y a Sara estéril, y tenía como 100 años, pero Dios le había dicho un día que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y él se aferró a esa palabra. Por eso cuando desde este altar a usted le tiran una palabra, usted se tiene que aferrar a esa palabra. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente diga. Usted, si tiene fe en Dios, si usted agarra una palabra, usted se tiene que aferrar a esa palabra, porque fiel es el que prometió. Cuando Dios hace una promesa, Él cumple. Él no es hombre que hoy puede prometerte algo y luego puede estar mal y no poder cumplir. Él todo lo que prometió lo cumplirá. Así que hermano, hermana, alégrate en el Señor. Por eso yo cuando me levanto me hago mi autoliberación. Empiezo a decir, Señor, pero todo lo que tú prometiste, sí, amén. Y lo estoy esperando. Y si mi fe es probada, dice como el oro, que se prueba por fuego. Hay gente que a veces no aprende a distinguir que está siendo, su fe está siendo probada. Y piensa, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué todavía no lo tengo? Y porque es que Dios a veces está tratando con nosotros acerca de nuestra fe. A ver si nuestra fe está fundamentada en qué. En un Dios todopoderoso, ¿ven? Bueno, vamos a la palabra. Habacuc dice así. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza, mi fortaleza es Cristo, afirmaré mi pie. Diga al que tiene al lado, afírmate en el Señor. Con el Señor no se puede estar un pie para afuera y uno para adentro. Afírmate en Él. Si somos, somos. Y si no somos, vayámonos al mundo y disfrutemos el mundo. Por lo menos nos queda el mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, afírmese en el Señor. Afírmese en sus palabras. Dígale, de aquí nadie me mueve. He conocido a Dios y de aquí todas las bendiciones de Él serán para mí. Dice, sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré, ¿eh? Velaré para ver lo que se me dirá, porque Dios habla. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? En el verso 2 dice, porque todo viene a colación, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Ves? Dios dice, ¿qué visión? ¿Cuál es tu visión? Escríbela. Plásmala, porque eso se va a cumplir. Dice, aunque la visión tardara, ve cómo a veces hay cosas que nosotros estamos esperando. Yo tengo cosas de Dios que todavía la estoy esperando. A ver, ¿cuántos tienen cosas que todavía la esperan? ¿Ve? No hemos terminado, no hemos llegado hasta el final. Usted está esperando cosas, yo también, no crea que porque uno que está acá arriba no tiene cosas, uno espera también cosas. Hay promesas de Dios que todavía espero verlas cumplidas en mi vida. Lo que sí tengo la certeza es que la veré. Mire, conozco gente que murió, partió, porque nosotros no morimos. Partió con el Señor creyendo que sus hijos iban a ser salvos. No los vio. Partió y seguía viendo que sus hijos estaban perdidos en el mundo. Pero al poco tiempo hemos tenido hijos de esa gente, por eso le estoy testificando, que testificaron que después que su madre partió, al poco tiempo se convirtieron al Señor y sirvieron. Es decir, murió creyendo que lo que Dios había prometido se iba a cumplir. ¿Y sabe qué? Se cumplió porque esa fue su fe. Ahora, no piense que usted se va a morir sin ver lo que Dios le ha prometido. Lo que le quiero decir, que la fe inalterable en un hijo de Dios, cuando dice, no, Dios lo prometió y Él lo va a hacer, eso tarde, más temprano, se cumplirá porque es palabra de Dios. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dice, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que nosotros estamos esperando en Dios no va a tardar. Me están mirando con una carita como diciendo, uy, pero lo mío sí que está bravo. No me importa lo bravo que esté, no tardará. Va a venir, lo que usted está esperando, Dios lo va a soltar. Lo que usted está creyendo va a venir a su vida. Tenga el nombre que tenga, tenga el nombre de prosperidad, tenga el nombre de paz en su hogar, tenga nombre de familia, lo que tenga vendrá. Hoy estoy aquí para que su fe sea aumentada. De vez en cuando necesitamos tener estos mensajes de esto, ¿sabe? Porque aunque usted diga, ay no, pero la fe, esta es una iglesia de fe. Sí, es una iglesia de fe, pero cada uno de nosotros tiene que vivir esa fe. No, tenemos metas congregacionales, pero cada uno tiene que tener su propia medida de fe, tiene que tener sus propias metas. Yo quiero llegar hasta aquí, Señor, tú lo prometiste, yo lo voy a ver con mis ojos, no sé, me quiero casar, o no sé, cosas que de pronto las personas anhelan y desean en su vida. Para todo, fe, chiquita pero concisa, ¿no? Ok, entonces dice aquí, que aquel cuya alma no es recta, ¿no?, se enorgullece. Mas el justo, ahí donde está el texto, que creo que lo leíste hoy vos, no. Era ese mismo, ¿no? O por en otro lado. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo. Y nosotros somos justificados por Cristo. Si nosotros somos justos, por su fe vivirá. El Hijo de Dios tiene que vivir por fe. ¿Y eso? ¿Qué es? No entiendo. Ah, una alerta. Bueno, aquí también está sonando una alerta. Que si usted no tiene fe, va a estar complicado. Que si usted no tiene fe, va a esperar las promesas, pero no llegarán. Hay que creer primero para recibirla después. Nosotros decimos, ay, si me... Bien, con el tema del dinero es muy complicado, es uno de los lugares que más nos cuesta tener fe, porque decimos, ¿no es cierto?, si yo me gano la lotería o si me sale eso que estoy esperando, yo le voy a dar a Dios, pero Dios dice, esto no es así, tú tienes primero que creer lo que Dios dice, dame a mí y yo entonces te doy abundante, rebosante, ¿entiende cómo es? Primero se cree con todo el corazón, fe es eso. La certeza de lo que estoy esperando. Las cosas que yo estoy esperando a veces son más certeras que a las propias personas que uno ve, palpa, toca con sus sentimientos, porque es algo del espíritu. La fe trabaja en el espíritu. Señores, las cosas cada vez se me complican más, pero yo sigo creyendo que mi victoria viene. Y parecería a veces que se complica más, pero mi victoria viene. Y cuando usted se para firme y aunque se complique, mi victoria viene. Así es como trabaja la fe. ¿Hasta cuándo va a creer? Hasta que vea el milagro. Cuando ya vea el milagro, ya usted no pide más. Pero tenemos que ser gente de fe. Nosotros no somos gente común, hermano. No para que usted se enorgullezca, pero somos gente de Dios. Nosotros no somos gente como cualquiera. Sin menospreciar a las personas, porque por eso le hablamos de Cristo. Nosotros somos gente del reino. El reino funciona de otra manera. Hay algunas cosas del reino que quizás a usted no le vayan a caer muy bien, como por ejemplo perdonar a los que te hacen mal, como por cuántas veces voy a perdonar, 70 veces 7, imagínate, hay cosas que no nos van a gustar mucho del reino de los cielos. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos un rey y nosotros todo lo que pedimos al Padre en su nombre, y me gustó el texto que leyó Sonia, porque no dice todas las cosas espirituales que pidas, dice todo lo que pidas, que eso es bastante, no desafiante, pero bastante sabroso. El Señor no dijo solamente cuando pidas cosas espirituales, no, todo lo que pidas, porque es que Dios no es tonto. Dios sabe, cuando usted lee la parte de arriba del versículo, Él está hablando a gente que teme a Dios. Porque si le dice eso a alguien que no teme a Dios, le puede llegar a pedir cualquier incoherencia, pero Dios está hablando con gente de Dios. Entonces le dice, no tengas miedo, pídame, porque lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Dios, ¿no? Entonces, acá estábamos en Habacuc, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿no?, y vive una vida diferente, pero el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a ir a Mateo, capítulo número 6. Quiero que usted hoy salga de este lugar con una visión fresca y nueva de Dios. ¿Cuántos tienen cosas que antes le han pedido a Dios, pero que ya como que colgaron la toalla? Dijeron, no, yo ya no voy a pedir esto, no sucede. A ver, hay gente acá que tuvo petición y que estaba en fuego una vez, que hasta que decía, Señor, yo quiero ministerio, yo quiero que tú me... Y ya, como que ya se cayó el cantor y ya no pide más esas cosas. Hermano, nosotros tenemos que volver a tener fe. Tenemos que volver a creer que todo lo que Dios ha dicho... Y ahora vamos a leer a Abraham, porque para mí Abraham me motiva. Un hombre que pudo permanecer en su fe por tanto tiempo y con tantas cosas adversas en su contra y obtuvo la bendición que esperó. Bueno, vamos primero a Mateo. A ver qué anoté, Mateo 6. Uy, hoy anoté tantos textos que no sé si me va a dar tiempo. 25 al 30, a ver si estoy bien ahí. Por lo tanto os digo, aquí nos habla algo muy interesante, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué vas a comer o qué vas a beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Recuerde bien esto, habla de afán. Ocuparse no es pecado, ocuparse es lo normal. Que tú te ocupes por el vestido de tus hijos, que vayan con ropa limpia, que tengan tenis adecuado, que tú te ocupes para darle un techo digno. Ocuparse no es malo, al contrario, ocuparse es bíblico, porque la Biblia dice que necesitamos ser gente diligente. Pero lo que es malo es afanarse, que es algo muy... Hay una línea muy neurálgica, ¿no? Una línea donde el ocuparse se puede tornar en afán, y ahí es donde nos podemos complicar nosotros. Dice, ¿por qué te afanáis por esto, por lo que tenés, por lo que no tenés, por lo que te falta, por lo que no te falta? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Dios, mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se, vuelve a nombrar la palabrita clave, afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y aquí da la clave, ¿por qué el afán? Y él dice así, no hará mucho más a vosotros, hombres de... Ahí nos da la clave. Nos da la clave de por qué nos afanamos. Nos da la clave porque estamos todo el día pensando, ¿y cómo voy a hacer con la plata? ¿Y qué voy a hacer? Y necesito esto, y necesito lo otro. Y eso, ocuparse, repito, no es malo. Afanarse es un problema. Porque cuando usted se afana mucho por las cosas de abajo, usted se desenfoca de las cosas de arriba. Cuando usted está tan ocupado pensando en esto y en lo otro, más que ocupado, afanado, esa es la palabra. Porque yo tengo un esposo que siempre ha sido proveedor para la casa, él siempre estuvo ocupado de que a mis hijos y a mí no nos faltara ni de comer ni nos faltara un techo. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? El ocuparse, él siempre fue trabajador, siempre fue buen proveedor. Yo como mujer siempre me ocupé de que mi casa estuviera limpia, de que mi esposo cuando llegara pudiera encontrar comida o que tuviera su ropa planchada, o porque, si me entiende, ocuparse es bueno porque es parte del testimonio que tenemos como cristianos. Pero el afanarse, hay una línea muy débil, muy, diría yo, donde nosotros podemos caernos para acá. Usted sabe que el diablo siempre te quiere llevar para la banquina, él nunca quiere que tú vayas por el medio. Si no te tira para un lado, te tira para el otro. Si no te tira para el lado de ser un negligente y que todo entonces no prospere en nada, porque la Biblia dice que el negligente todo lo quiere, pero no alcanza nada. Si no logra tirarte para este lado, va a lograr tirarte para el otro, en que te afanes. Y el afán es malo. El Señor dice, ¿cuál es la causa? Poca fe. Porque a veces nos falta fe para creer, para creerle a Dios en cosas donde nosotros creemos que las podemos hacer mejor. Pero la Biblia nos decía hoy que el justo vivirá por fe. No le digo que por esto deje su trabajo y diga, ahora yo me voy a dedicar solo a creer. No, porque la suma de la palabra es la verdad. Una cosa no contradice la otra. ¿Cuántos dicen amén? Señor, el hombre necesita ser proveedor en su casa y eso lo dice la Biblia. Dice que el que no trabaje, que no coma. Mire lo que dice Dios. Es decir, Dios no invalida una cosa con la otra, pero sí nos habla del afán. Y dice que la poca fe nos va a producir afán, nos va a producir ansiedad, ¿no es cierto? Miedo por el futuro, ¿no es cierto? Y que usted haga provisión para el futuro en el sentido de que usted quiera tener una cuenta o qué sé yo. No está nada mal, pero su futuro está asegurado en Cristo. Hermanos, Él no nos va a fallar nunca. Puede que usted tenga acciones y mañana las acciones se van al piso. Ni le digo si usted vivía en Argentina, que en Argentina nunca se sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe si mañana le va a agarrar la locura a alguien y van a cerrar los bancos y van a decir la plata que usted tiene aquí no la puede sacar, el famoso corralito. Ya hemos pasado por experiencias como esas en mi país. Mi país es un país muy incierto. El otro día estaba hablando un médico en la televisión famoso de coronarias, de un especialista en un inventor, y decía, en Argentina hay que inventar de todo, decía él, porque Argentina es un país donde nunca se sabe qué va a pasar, y eso es cierto. Hemos vivido crisis muy complicadas y muy completas. Jesús nunca falla. Si usted le es fiel a Él, olvídese que no importa lo que los gobiernos, lo que las cosas que vengan bien o que no vengan tan bien, hay una palabra de Dios para usted y esa se cumplirá. Hay un Dios que es fiel y verdadero. Y ahí a usted le va a encantar permanecer en el reino. Porque en el reino no hay escasez, en el reino hay bendición, en el reino hay provisión. Quiere decir que cuando usted está en el reino, no importa lo que pase en el mundo, usted pertenece a un reino superior, donde hay un Dios todopoderoso que no quiebra, que no da bancarrota y que está dispuesto a bendecir todos aquellos que le buscan. Por lo tanto, es bueno estar agarrado a Él. Es bueno tener fe en Dios. Ok, afanarse es muy distinto a ocuparse. ¿Y no es la vida más que todo eso? El problema está que el afán hace que tú te desenfoques de las cosas de arriba y te enfoques demasiado en las de abajo. ¿Sí me entiende? Y cuando tú empiezas a mirar todo lo de abajo, te va a pasar a lo mejor como lo de Pedro, que vas a empezar a ver que las aguas se te mueven. Pero cuando tú tienes la mirada puesta en Dios, Dios te proveerá. Aunque tenga que mandar un cuervo para que te traiga comida, aunque tenga que tocar a las personas que tú menos cree y menos piensa para traerte una bendición, Él lo hará porque Él tiene poder. Y los que estamos en este reino sabemos que así actúa. Vamos a Mateo capítulo 8. Verso 26. A ver. Hoy podemos decirle, Señor, auméntanos la fe. Usted sabe, a veces tenemos fe para un resfrío. Pero cuando el diagnóstico dice, ¿tienes un cáncer? Como que nos tambalean las piernas. Y no lo minimizo porque, bueno, usted sabe, son cosas difíciles. Pero para Dios No hay nada imposible, lo que pasa es que a veces nuestra fe es probada, a ver qué hacemos, si salimos corriendo, si nos ponemos a llorar y empezamos a hacer mil cosas, en vez de decir, no, Señor, estoy en tus manos. De tus manos nadie me puede arrebatar, en tus manos me siento seguro. Por eso el Hijo de Dios vive con esa seguridad. Entonces, mire, Mateo 8:26 dice así, a ver si estoy bien. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Un principio fundamental. El temor te roba la fe. Van a pasar dos cosas en tu vida. O vas a tener fe y vas a vencer el temor, o el temor va a hacer que tu fe deje de existir. El temor va a gobernar en tu corazón y entonces vas a tener miedo de dar los diezmos, vas a tener miedo de creerle a Dios por una enfermedad, vas a tener miedo de dejar de tomar la pastilla, vas a tener miedo de emprender cosas porque el temor o está ocupando el lugar de la fe. Una de dos, o tienes fe o tienes temor. Entonces, la fe genuina en nosotros hace que el temor desaparezca, hermano. Mira, el temor más grande, ¿cuál es? De la muerte. ¿Sí o no? Siempre se lo he enseñado. Ustedes tienen que saber esto. El temor más grande es el de la muerte. Nadie se quiere morir. Todos le tienen mucho respeto, vamos a decirlo así. El Hijo de Dios no tiene por qué temer a la muerte, hermano. Si usted cree en el mismo Dios que estamos predicando aquí, usted sabe que para nosotros, cerramos los ojos aquí y lo abrimos en la presencia de Dios. Pablo lo dijo bien claro, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Porque a veces él, en la manera que él servía a Dios, pobre, palos, le daban azote por predicar a Cristo, él habrá dicho, ay Señor, llévame contigo porque acá solo palos recibo y allá voy a estar en la gloria. ¿Entiende? Ahora yo sé que todos queremos ver nuestros hijos crecer, cumplir los 15 años, casarse, nietos, todos queremos ver eso y me parece fantástico. Pero usted no tiene que tener miedo a la muerte porque la muerte contra nosotros no puede. Porque Dios venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso? Ah, ve, a ver cómo usa la fe ahora. A ver cómo está su nivel de fe ahora que le hablo de esto. Claro, hermano. Para nosotros la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Cerramos los ojos aquí y lo abrimos en la presencia de Dios. Eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Por eso, cuando tú venciste el temor a la muerte, ¿a qué le vas a temer? A ver, ¿a qué? ¿A una enfermedad? No. Porque en realidad sabes que estás en la mano de Dios. ¿A qué le podemos tener temor? En tu vida van a suceder dos cosas. O la fe va a echar fuera todo temor y te va a hacer creer que tu vida sí va a ser buena. Que tu familia sí va a saber disfrutar la vida. Que tus hijos sí van a hacer estadísticas positivas de lo que Dios ha prometido. Que aunque todo se caiga abajo, a ti no te va a tocar. Dice que van a caer aquí 1,000, aquí 10,000, pero a ti te van a mantener bien. Y yo... A veces decía, ¿cómo será esto de que se caigan de aquí, que se caigan de allá? Bueno, pues mire, si ahora hubiera una guerra bacteriológica o una de esas donde tiran una bomba de estas de virus, ahora estamos viviendo tiempos de gente muy loca. El diablo está haciendo fuerza porque le queda poco. Y se va para el lago de azufre y fuego y lo que le espera a él sí que está bravo, hermano. Entonces le está arremetiendo los cañones porque no quiere, ¿no es cierto? Pero fíjese, cualquier cosa de que esa pasara, van a caer aquí infectados, van a caer a ti no te va a tocar. ¡Ay, qué seguridad la del Hijo de Dios! Tú puedes caminar tranquilo, no te va a tocar. Si tú tienes la fe depositada en Él, no te va a tocar nada malo, sino que tú vas a salir en victoria, aún en los momentos más difíciles. Y si te llegara la hora de partir, es porque Dios lo permitió, porque déjeme decir que nosotros no dependemos del diablo. Dios es el que tiene el poder de dar la vida y Él es el que dice ven aquí cuando ya lo quiere decir. Es decir, no nos vamos a morir en la víspera. En el momento que Dios diga, hijo, ven ya a tu casa, ven a la verdadera casa, en ese momento será que nos iremos con Él. Bueno, ese fue un comercial. 8:26 dice así, no sé ni cómo llegué. Ah, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Ve, poca fe te hace temer. Cuando tu fe no está ejercitada, cuando tu fe no está firme en el Señor, empiezas a sentirte como, sí lo hago, pero ¿y si lo hago y no me funciona? Pero si hago esto y no me sale, pero ¿cómo será mi futuro el día de mañana? Pero ¿y si mi hijo se casa y se equivoca? Y la mujer, señores, estamos en la mano de Dios. Ok, entonces... Le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el 26 estaba, ¿no, hermano? Sí. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, sabe cuál es el pasaje, ¿no? Y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese es nuestro Dios. Mira al que tiene al lado, dígale, ese es tu Dios. ¿Qué tienes miedo? Que te falte dinero para con un Dios así que le dice al viento, te callas la boca, que reprende al mar. Hoy estamos levantando nuestro nivel de fe para creer que nuestro Dios es grande, mucho más grande de lo... Por eso el tener intimidad con Él te hace conocer cuán grande es tu Dios. No podemos tener un Dios pequeño, no podemos tener un Dios que sana un resfrío pero que no puede sanar otra cosa, o no podemos tener un Dios pequeño que te puede ayudar en conseguirte esto pero no en bendecirte un negocio hasta que llegues a ser millonario. Dios tiene poder para mover las aguas, para hacer que tú alcances la meta, pero tienes que tener fe. Tienes que creer en Él por arriba de todas las cosas. Y hoy vamos a orar por cosas que se han quedado estancadas, por cosas que en otro tiempo tú le pediste a Dios, pero ya como bajaste la guardia, ya bajaste los decibeles, dijiste, no, ya esto, me parece que ese día estaba media mal y se me volaron las chapas y pedí más de la cuenta. Dios es un Dios maravilloso y Él no tiene problema en bendecir a sus hijos. Es más, ¿sabe lo que dijo Dios? Que solo pensamientos de bien tiene acerca suyo. Mire, todos nosotros deseamos el bien para usted, pero Dios... Él es el mero mero. Él dice que solo piensa cosas buenas acerca de usted. Así que vale la pena confiar en Él, vale la pena tener la fe depositada en Él. Bueno, Mateo dice, ya lo leímos, vamos aquí a Mateo capítulo 15, verso 28. Voy a nombrarle otro ejemplo y voy a cerrar con Abraham. Mateo 15, 28, déjeme ver. 15, 28. Estamos hablando de la mujer, usted sabe, no puedo leerlo todo porque es un poco largo, una mujer que necesitaba un milagro. No sé si a lo mejor usted vino necesitando un milagro. Esta mujer necesitaba un milagro y se acerca al Señor, pero ella no era judía, ella no era israelita. Y se encuentra con Jesús, va al lugar correcto, ¿no? A pedir el milagro. Y entonces cuando se acerca... el milagro creo no era para ella, era para su hija, ¿verdad? Déjeme leer. Sí, mi hija está atormentada por un demonio, escuche esto. Pero se encuentra con un Jesús que tiene varias aptitudes, por eso le digo que así es como va a ser probada tu fe. Primero de todo, dice que cuando ella le fue a hablar, Jesús ni le escuchó. Entonces tienes que entender que a veces cuando tú estás orando y pidiendo por algo, te da la sensación que Dios no te escucha. Eso le pasó a esta mujer. Cuando ella le fue a pedir con un caso tan desesperado como el de ella, tenía una hija endemoniada, Jesús ni le respondió. ¿Verdad que a veces nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles que cuando vamos a orar, parece que Dios no nos responde? Parecería como que no nos escucha y a veces hasta decimos, Señor, pero no me estás escuchando lo mal que estoy. Fe. No importa que no te escuche, no importa que Él no te responda una palabra, tú sigue creyendo. A lo mejor nosotros nos gustaría que bajara un ángel del cielo y dijera, hijo mío, quédate tranquilo porque lo que tú pediste yo te lo voy a... Pero no sucede así, porque lo nuestro es por fe. Entonces la primera situación que tuvo esta mujer es que fue al Señor con una situación desesperada. Dios ni le contestó. Así que si Dios no te está contestando todavía, sigue creyendo. Mira al que tiene al lado y dígale, si todavía Dios no te contestó por eso, sigue creyendo. Porque a veces patinamos, a veces decimos, no, Dios no me escucha para esto, ya. Y aflojamos la petición. Y ahí la soltamos y decimos, bueno, ¿será que no es para mí? Empezamos nosotros con nuestra imaginación, ¿no es cierto? Segundo, Jesús no le respondió palabra, dice. Entonces, acercándose a su discípulo, le dijeron, despídela, queda voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme de nuevo. Pero entonces le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La llamó perrillo. Es bien abrumador esto, porque es como para decir, no, definitivamente por aquí no, voy a buscarme por otro lado porque aquí Dios no. Dios le dijo, no está bien, pero la fe de ella podía vencer. Aún esto, recuerde que ella no era judía, entonces ya podía haber dicho, bueno, es verdad, no es cierto, yo no soy judía. A veces nosotros decimos, bueno, es verdad, porque yo he tenido una vida muy mala y porque yo no tengo mucha fe. Y nosotros mismos nos vamos sin el milagro, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos a veces decimos, no, pero es cierto. Mire, él le dijo perrillo a la mujer y era el mismo Jesús que estaba caminando ahí. Podría parecer muy, muy duro, pero ella siguió adelante. Mira al que tiene al lado y le sigue adelante con tu fe. No desmayes la fe. No bajes la guardia. Tu fe está siendo probada, sigue creyéndole a Dios, porque fiel es el que ha prometido. Y yo no sé qué es lo que usted ha abandonado, qué es lo que usted ya ni le pide, porque ha pasado mucho tiempo, pero usted tiene que seguir creyendo que el que prometió lo cumplirá. Entonces esta mujer, espéreme que ahora no sé dónde estaba, 15:28, aquí vamos. Entonces le dijo, en el 27 estoy. Entonces ella le dijo, sí, pero aún los perrillos, escuche lo que le contesta a ella. Señora, ella tenía fe. Así tiene que ser usted. Usted va, dice, esta semana me voy a sentir bien. Cuando va, todo negativo, peor que antes. Usted tiene que seguir diciendo, no importa. Yo sigo creyendo hasta que vea que el resultado es diferente. Yo sigo creyendo. Voy a poner el negocio. Sí, no quise comprar una casa, pero se me cerraron todas las puertas. No, espere. Siga para adelante. Siga diciendo, no, yo voy a seguir creyendo. Y a veces se nos ponen obstáculos. A veces hay gente que quiere poner un negocio, se le aparecen todos otros obstáculos diciendo, no es de Dios. No, a veces no es que no es de Dios. A veces que Dios está probando tu fe, a ver si tú puedes creer que el que prometió es fiel para abrirte puertas grandes. Tienes que seguir hacia adelante. Esta mujer le dijo, perrillo, esto no es para ti, prácticamente le estaba diciendo. Pero ella le dijo, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Ella tenía una respuesta de fe para todo. Así tienes que ser tú. Cuando las circunstancias dicen, esto está cerrado, tú tienes que decir, no, pero Cristo va a abrir esta puerta y en su nombre yo voy a ser vencedora. No, pero no importa lo que mis amigos me dicen, lo que me están rodeando me dicen, yo he creído en Él y Él me va a dar victoria. A ver, ¿cuánta gente de fe hay en esta casa, en esta hora? ¿Cuánta gente que sabe que su Redentor vive y que traerá juntamente todas las cosas que Él ha prometido para usted? Hermanos, si el Señor ha prometido cosas tan maravillosas como la que leemos y no son para nosotros, vayamos, no. Pero Dios ha dicho que Él sí ha prometido y Él cumplirá. Que Él no es hijo de hombre ni para mentir ni para no cumplir lo que Él ha prometido. Así que yo no sé cuántos sueños había en tu vida que los dejaste a un costado. Quizás sueños de ministerio, quizás sueños de, no sé, tengan el nombre de poner un negocio, de ser afortunado, de tener en tu casa alegría todo el día, de poder disfrutar la vida. No sé cuáles son tus sueños, lo que yo te puedo decir, que tus hijos se conviertan, que los veas acá sirviendo al Señor. A lo mejor hace muchos años que los vienes pidiendo. Hoy estoy aquí para decirte que tengas fe, que sigas creyendo a pesar de todo. ¿Qué te dijeron? Que tú no eres bueno para esto. No importa, ella le dijeron perrillo y siguió adelante porque sabía que fiel era el que había prometido. Entonces, miren lo que pasa. Aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, estaba preparada esta mujer. Entonces respondió Jesús y dijo, mujer, grande es tu fe. En toda la Biblia, solo a dos personas el Señor le dice, grande es tu fe. Y una fue esta mujer. Por eso yo le digo que cuando tenemos fe, cuando nos jactamos de decir que somos gente de fe, esté preparado para el silencio de Dios. Esté preparado para que vengan los obstáculos que te digan, no, eso, deja de pedir esa tontería. Esté preparado porque hay un proceso donde van a venir ciertas circunstancias. Pero si usted puede seguir creyendo al Señor, si usted puede tener la fe, no en usted o en lo que puede hacer, sino la fe en el Señor, eso, señores, se cumplirá. Y voy terminando. Tengo como 10.000 textos. Hebreos capítulo 10. Marque, cuando usted esté ponchado en la fe, cuando usted esté así medio bajoneado, decimos los argentinos, busque esos textos y empiece a leerlo hasta que se graben en su espíritu, de tal manera que lo pueda recibir. Mire lo que dice Hebreos. A ver, espérenme que se me perdieron acá. Hebreos capítulo 10, correcto. 37 y 38. Dice así la promesa del Señor. Mire qué bonita está esta palabra, muy para esta época. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y escuche, y si retrocediere no agradará mi alma. Fíjese lo importante que es mantenerse firme en la fe, no podemos ir para atrás. Cuando tú has conocido a este Señor tan grande, tienes que seguir alcanzando metas, tienes que seguir teniendo motivaciones. ¿Qué motivos tiene para usar la fe? Usted sabe que cuando uno tiene obstáculos es cuando más usa la fe y cuando más lejos llega. Hay gente que le tiene miedo a los obstáculos, pero los obstáculos no son malos. Cuando usted tiene un obstáculo y le cree a Dios y lo supera, usted dice, wow, y se va gigantando. Cuando a David le llegó el león, dijo, ay Dios mío, esto sí que es un problema, me va a comer todas las ovejas. Pero él agarró el león y lo destrozó con la mano. ¿Entiende? Era un obstáculo y grande para un jovencito como David. Pero entonces cuando le vino el oso, dijo, ah caray, pero si maté con las manos, yo nunca pensé que con las manos podía matar a un león. Ahora me voy para el oso. Y le cayó arriba al oso y desbarató al oso también. A ver si usted me entiende. Con cada obstáculo que él vencía, se agrandaba en la fe. Nosotros no somos gente religiosa, somos gente de fe. Con cada obstáculo que vencía, cuando le llegó la gran promoción que era Goliat y todo lo que significaba, señores, él tenía fe para creer que el que estaba en él le iba a dar victoria y se la dio. Ahora, no le tenga miedo a los obstáculos. Los obstáculos simplemente lo que hacen es agigantarlo a usted. Depende de lo que haga con el obstáculo. Si usted en el obstáculo se queda muerto, tirado ahí, diciendo, no, esto no funciona, no. Pero si usted logra vencer con la fe el obstáculo, usted va a tener un crecimiento impresionante. Y cuando se le presenten cosas más difíciles, usted va a tener la fe para superarlas. Ahora, si cuando le duele un poquito la cabeza, ya se toma la medicina y nunca ha probado lo que es decir, Señor, me voy a poner la mano en la cabeza y voy a creer que tú me vas a sanar y me voy a meter la mano y voy a decir, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Si tú no vas probando eso, señores, la fe es ejercicio, la fe es una acción, uno tiene que ejercitar la fe para ver la gloria de Dios. Cuando venga un momento más difícil en tu vida, vas a tener la fe tan bien ejercitada en tu vida que solamente vas a ver venir el enemigo y le vas a decir, en el nombre de Jesús, a ti te venzo. No importa el tamaño que tenga, no importa lo feo que parezca mi prueba, no importa lo difícil que parezca mi situación, en el nombre de Jesús yo te venzo y le cortas la cabeza al gigante. Esa es la iglesia gloriosa del Señor, una iglesia que tiene fe, que no sea cobarda frente a los obstáculos. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Hermanos, Cristo va a venir pronto, no se preocupe. Él no va a tardar, pero el justo tiene que vivir por fe. Y dice, y si retrocediere, hay gente que empezaron con mucha fe, pero se poncharon en el camino. Y ya, pues, no, ¿para qué vamos a ejercitarnos con la fe? Quedemos aquí con lo seguro, con lo que no merita usar nuestra fe. Pero quieras o no, en algún momento de tu vida vas a tener que usar la fe. Porque en algún momento de tu vida tu fe va a ser probada y la vas a tener que pasar la prueba. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que tiene al lado, dígale, nosotros no somos de los que retrocedemos, por favor, para perdición, dice. Eso tiene su encanto, ese texto, porque habla de que retroceder, dice, para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Hermoso está este pasaje. Primera de Pedro, estoy terminando. Yo creo que usted hoy vuelva a creer que si usted ha abandonado de alguna manera cosas por las que había creído hace mucho, que usted vuelva a creer. Ok, a ver, déjeme ver este. No quiero. Vamos a ir primera de Pedro, tengo que ir graduando. Capítulo número 5, discúlpeme. ¿Me vas a tocar el pianito? Ay, te estaba extrañando ya. Primera de Pedro, capítulo número 5.
del verso 8 al 11. Tengo tantos textos. Sed sobrios, dice Dios hoy para usted. Sed sobrio y velá.
Tenemos que ser una iglesia con los ojos espirituales bien abiertos. No estos físicos, los espirituales, para saber bien qué está pasando.
Dice, sed sobrio en el número 8. Y velad porque vuestro adversario, ¿quién es tu adversario? ¿Cómo anda? Como león rugiente. Hay gente que minimiza esto, piensa, no, dejen al diablo tranquilo. El diablo no se va a quedar tranquilo nunca porque él es diablo.
Dice, porque vuestro adversario, y ahí te dice, ¿quién es tu adversario? El que te entristece, el que te roba la paz, el que te hace sentir mal, el que te angustia. Ese es tu adversario, el diablo. Como león rugiente, no que es un león, como un león rugiente, decir así, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿firmes en qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todas partes están siendo gente probada. Hay lugares peor que nosotros. Hay lugares donde no tienen para comer. Cuando se levantan a la mañana, ¿sabe qué? Tienen que tener fe para creer que ese día van a agarrar un pedazo de pan para sus hijos, para ellos. ¿Cierto o no? Sí, claro. Que tienen que usar la fe para eso. Nosotros vivimos en un país de mucha abundancia. Y muchas veces decimos, alimento lo tenemos. Para esto lo tenemos. Al médico, ay, tengo el mejor seguro médico que hay. Para el médico, el mejor seguro que tenemos. Y no está mal eso. Pero lo que le digo, que a nosotros nos cuesta usar la fe. Porque tenemos acceso a muchas cosas. Pero usted vaya a un país donde están así, se ven los milagros más gloriosos y más grandes del mundo. A mí me contaron que una vez que en Cuba había un hombre que lo venían a matar y dice que él, lo contó un pastor que vino de allá, dice que él empezó a clamar, Señor, mira, vienen a agarrarme, vienen para matarme. Dice, cuando abrió los ojos, estaba como a 400 kilómetros del lugar donde él se puso a orar. Porque el Señor lo traspuso, lo sacó de ahí y lo llevó a otro lado. En los lugares donde hay más necesidades, a veces la fe se usa desde que se levantan hasta que se van a dormir, porque no van a tener para comer, porque no van a tener. Entonces nosotros que vivimos en este país, a veces estamos un poco cómodos, querramos reconocerlo, no estamos cómodos. Y entonces nos cuesta usar la fe. ¿Para qué voy a usar la fe por una medicina? Déjame ir acá. ¿O para qué voy a usar la fe para esto? Déjame hacer lo otro. Porque tenemos muchas cosas a nuestro alcance. Pero el justo vive por fe. Usted tiene que ser una persona por fe. Aunque usted sea millonario, aunque usted tenga todo lo que necesite, aunque usted sepa todo lo que tiene que saber, la fe es la que sostiene al Hijo de Dios. Y usted nunca la puede perder de vista, porque el día que quitamos los ojos del Señor, estamos fritos, hermano. Porque dice que ahí ya no le agradamos a Él y nosotros necesitamos de Él cada día de nuestra vida. Usted no sabe ni siquiera lo que le espera mañana o eso, pero Dios está en control. Por lo tanto, vivamos agradecidos y agarrados a Él con todo nuestro corazón. No sé dónde tenía anotado aquí, yo supongo que debe ser, a ver, espéreme, porque quería leerle a Abraham, porque Abraham es una inspiración muy grande para nosotros, porque dice que él miró su cuerpo y vio, y a lo mejor haya alguien aquí que esté así, déjeme ver si Primera de Juan es el verso que le quería leer, ya para cerrar, porque usted sabe, Abraham es padre de la fe. Y entonces él tiene que ser la primera inspiración en nosotros. A ver, capítulo número 5, a ver si es este. No estoy segura, pero vamos a tratar. No, bueno, no importa, se lo voy a decir porque usted, muchos somos aquí, la mayoría somos de la casa y usted lo conoce. Abraham, Dios le promete una descendencia. Y dice que él no escatimó. Lo tengo aquí, pero si alguien lo encuentra, son hábiles. Tengo tantos textos, dice que él no escatimó ver su cuerpo muerto, ya de 100 años, como muerto, cómo iba a tener un hijo, él así. La miraba Sara y menos, es decir, él es el imposible de los imposibles. Pero dice que él no se desalentó su fe con ver las cosas que veía. Y a lo mejor tú has visto algo que ha desalentado tu fe. A lo mejor tú has visto algo que te ha hecho que tu fe se bajonee o se desaliente, pero yo estoy aquí para decirte que somos hijos de Abraham por medio de la fe. No permitas que las cosas que tú veas desalienten tu fe. Sigue creyendo, porque Él dice que no importa lo que veía. Mire que lo que veía Él era difícil de entender. No, ya a su edad no podía tener hijos, su mujer era estéril. Lo habían intentado tantas veces, pero Él dice que se fortalecía su fe glorificando a Dios. ¿Cómo se fortaleció en la fe? Glorificando a Dios. La fe viene por el oír, hermano. Congrégate, acércate a la casa de Dios. Siempre que haya servicio, ven a escuchar palabra de Dios, porque escuchar la palabra de Dios te aumenta la fe. Venir aquí y cantar con estos chicos hermosos, la gloria a Dios, gloria, glorificar a Dios, aumenta tu fe, para que cuando tu fe sea probada, tú tranquilo puedas estar bien parado y bien firme, sabiendo que de todo eso Dios te saca en victoria. Vamos a ponernos en pie en esta hora.